Abramos nuestras Biblias a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 9 al 18. El versículo 9 yo lo voy a leer, ustedes leen el 10. Y así vamos leyendo hasta llegar al versículo 18. El versículo 9 dice, procura venir pronto a verme. Amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Dalmacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A esta enseñanza le hemos puesto como título las experiencias de un ministro, las experiencias de un predicador, las experiencias de un siervo de Dios. Porque cuando leemos el texto nos damos cuenta que aparece muchas veces la construcción gramatical en primera persona del singular. Él está hablando de su experiencia, por eso dice, ven a verme, Demas me ha desamparado, Alejandro Calderón me ha causado males, trae contigo a Marco porque me es útil, trae el capote que yo dejé allí, en Troas, etcétera, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Note entonces cómo una y otra vez el apóstol ya en su postrimería utiliza en su alocución aquí la primera persona, lo que significa que él está hablando de él. Él está hablando su propia experiencia, todo lo que él tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que atravesar para cumplir el rol que él debió haber cumplido. Aquello que Dios le puso como responsabilidad, proclamar el evangelio a los gentiles. Tuvo que pasar por muchas situaciones y esa es su experiencia. Por eso el título, Las experiencias de un siervo de Dios. Vamos a ver cuáles fueron las experiencias de este hombre ya en la postrimería. Ya él está allí, Pablo, confinado en una cárcel y está próximo a ser ejecutado. El Imperio Romano lo había apresado y tenía una sentencia de muerte sobre él. No porque él había delinquido, no porque había cometido robo o había matado a alguien. Él estaba preso por la predicación del evangelio. Recuerden que Nerón había incendiado a Roma. Fruto de ese incendio, él, el mismo emperador Nerón, culpó a los cristianos de manera infame. A los cristianos fueron perseguidos y uno de los insignes cristianos de la época que fue tomado preso fue Pablo, y aquí está él siendo culpado de algo que él no cometió, y aquí ya él está en la parte final de su vida. Vamos a ver su experiencia final. Aquí notamos nosotros, como bien les decía, alrededor de 26 veces Pablo utilizando la primera persona, y eso lo que implica es que Pablo justamente está hablando de las cosas que él tuvo que pasar, por las que él tuvo que atravesar para lograr cumplir su meta de predicar el evangelio. Algunas personas dicen que los que predican el evangelio, es decir, los pastores, se ganan la vida muy fácil. Y algunos piensan que el pastor es una persona que es un aprovechado, que está en ese lugar porque quiere sacar ventaja. Pudiera ser, porque hay de todo en la viña del Señor, pudiera ser que haya alguno que esté enganchado al oficio pastoral y quizás esté buscando sus propios beneficios. Pero amados hermanos, amados amigos que nos visitan, la labor pastoral es una labor difícil. La labor pastoral es una labor en donde hay que sacrificarse. Este hombre del cual estamos leyendo aquí, el apóstol San Pablo, dedicó toda su vida a la promulgación del evangelio luego que él se convirtió. Él dedicó todo su empeño, su comodidad la dejó de lado. Ni siquiera se casó porque no tuvo tiempo de casarse, porque toda su vida fue dedicada a la proclamación del evangelio de Jesucristo. No tuvo un hijo, no tuvo una hija, se dedicó a eso. Cuando una persona verdaderamente seria, serio, honesto, se dedica a la proclamación del evangelio, es una persona que así también él mismo se cohíbe de los deseos, de los gustos que los demás seres humanos se dan legítimamente. Usted nota que la gente va mucho a las plazas, va a Ágora Mall, va a Blue Mall, va a Sambil. Pero yo no sé a ustedes que les gusta ir a esos sitios, si notan que es difícil ver un pastor de que paseando por esos sitios. Ahora quizá algunas veces yo he ido y he pasado por allí, pero eso es muy difícil. ¿Sabe por qué? Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Siempre tenemos muchos compromisos. Siempre tenemos muchas responsabilidades. Y no tenemos tiempo para eso. Quisiéramos estar en tal sitio donde todos los demás mortales están y van. Y no podemos, porque tiempo nos falta para eso. Tenemos algo más prominente, tenemos algo más importante, cumplir con el plan que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Un predicador del evangelio, alguien que ha decidido servir a Dios, muchas veces hasta se exime de lo más elemental. Y regularmente usamos ropas sencillas. Regularmente andamos, si tenemos vehículos, en vehículos sencillos. No somos exhibicionistas, porque eso tenemos que hacerlo, porque aunque podamos hacer eso y trabajemos y honestamente nos ganemos el dinero para eso, pero para proveerle facilidad para que la gente se salve, decidimos no hacer algo que es legítimo. La gente se fija mucho en los predicadores. Todo el mundo hace de todo, pero cuando un predicador falla, se escandaliza el pueblo. ¿Sí o no? Se escandaliza. Y usted dirá, bueno, pastor, claro que sí, porque no se espera que un pastor, que un predicador falle. No se espera eso, porque se supone que debe hacer las cosas bien. Es verdad, es verdad. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que eximirnos, que cohibirnos de las cosas que son hasta justas, que no son pecaminosas, por amor a los escogidos. Y el apóstol Pablo fue uno de esos predicadores, amados hermanos. Fue un hombre que su vida fue una vida agitada, una vida de prohibición y cohibición, dice él, para ganar a la gente, por amor a los escogidos. La experiencia de este hombre es una experiencia que nosotros debemos ver para que cuando nosotros oigamos palabras denotativas, oigamos palabras y misericordia en contra de los predicadores, nosotros podamos decir, sí, pero no todos son así. Sí, es verdad, ese hizo una maldad. Es verdad que él hizo esto. Sí, mira, el periódico, es verdad, lo dice el periódico, él lo hizo. Pero no todo, hay hombres serios en este trabajo. Hay hombres serios en este trabajo que preferimos morir antes que caer en prevaricación, en aberración. Por eso, amados hermanos, la Biblia dice, orad por vuestros pastores. Es responsabilidad de la iglesia orar por nosotros, amados hermanos. porque somos de carne y hueso. Tenemos tentaciones. Y el diablo, a quien le quiere dar la misma cabecita, así como el tirapiedra, ¡pum!, es al predicador, al pastor. Porque, y era el pastor, ¿y qué pasa con las ovejas? Se dispersan y se destruye la obra. Se destruye la obra. Hay cosas, amados hermanos, que se ven y cosas que no se ven. Pero encontramos aquí a Pablo ya en el ocaso, en el final de su vida, preso en una cárcel por predicar el evangelio. Preso por causa del evangelio. Y allí, en primer lugar, encontramos que según el texto que acabamos de leer, él le hace algunas solicitudes a Timoteo. Está solo allí. Lo habían abandonado todos y él pide a Timoteo en el versículo 9 que le visitara. Dice, procura venir pronto a verme. Timoteo, estoy aquí en esta cárcel solo. No sé con quién hablar, no tengo con quién hablar. Ven, por favor. Procura venir antes del invierno. Versículo 21. Ven pronto. Pablo procura y anhela que su joven predicador, amigo, a quien él puso en el ministerio, a lo menos fuera a despedirse ya en los últimos momentos de vida que le quedan. Timoteo debía apresurarse a visitar al apóstol. En segundo lugar, Pablo pide la asistencia de Marcos, otro buen amigo. Y ya nosotros habíamos visto esto. Y en tercer lugar, Pablo también pide que algunos que estaban allí, ellos fueran con él también, porque Lucas estaba solo. Lucas estaba solo allí y Lucas no podía atender las cosas que había que atender. Solo Lucas está conmigo. Ahora, ¿por qué esta solicitud? ¿Por qué Pablo solicita a Timoteo estas cosas? Y eso nos lleva, en segundo lugar, a las razones de estas solicitudes. ¿Por qué estas solicitudes? En primer lugar, porque algunos le habían a él abandonado. Algunos le habían abandonado. Versículo 10 dice aquí, en el versículo 10, porque Demas me ha abandonado, me ha desamparado. Demas me ha desamparado. Y note que este Demas era alguien que antes fue de bendición en el ministerio. Fue alguien que le ayudó y de repente lo dejó solo. Lo dejó solo allí. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Tristemente, amados hermanos, algunas personas comienzan bien el evangelio y luego abandonan el evangelio. Yo era evangélico, dicen algunos. ¿Y qué eres ahora? No, yo no soy nada. Abandonan la fe. Abandonan la iglesia. Abandonan a Dios. Y ese era el caso de Demas. Alguien que fue en tiempos pasados de bendición al apóstol, que ayudó y que aparece en algunos textos, Pablo saludando a Demas cuando era de bendición. Pero ya Demas no era de bendición. Demas se apartó. Demas dejó a Pablo solo. Y por el hecho de que algunos lo habían abandonado, por eso él pide ayuda a Timoteo para que Timoteo fuera allí a verle. En segundo lugar, Pablo pide la ayuda a Timoteo y a Marcos, porque algunos otros siervos que frecuentemente le acompañaban salieron a hacer la obra. Hermano, la obra de Dios nunca debe detenerse. ¿Entendió? La obra de Dios nunca debe detenerse. La obra de Dios tiene que seguir adelante. Pablo está preso, sí. Ya no vamos a predicar porque Pablo está preso. No, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Por eso en el versículo 10, la segunda parte dice, Crescente fue a Galacia. Es decir, lo envié a Galacia. Tito fue a Dalmacia, a Tito lo envié a Dalmacia y a Tíquico lo envié a Éfeso. En otras palabras, hay plazas donde todavía hay que predicar el evangelio, hay lugares donde hay que llamar a la gente al arrepentimiento, hay sitios donde hay que proclamar la verdad de Dios, y aunque yo esté preso, yo acabo de mandar a Crescente, a Tíquico y a Tito para que ellos se encarguen de seguir la obra. Y ahí no están conmigo, estoy solo, Timoteo, ven a verme. Esa es la segunda razón por la que él solicita la visita de Timoteo. Y usted dirá, bueno, pero ¿y para qué Pablo solicita a Timoteo que fuera a verle? ¿Cuál es el problema? Mire, mi hermano, mi hermana, hay un síndrome, óigame bien, hay un síndrome del cual padecen los pastores, los predicadores. Es parecido al síndrome de los matrimonios cuando ya son matrimonios adultos. ¿Cómo le llaman? Del nido vacío. Ya tenemos 28 años de casado, 30 años de casado, 35 años de casado. Se casaron todos los hijos. ¿Quiénes quedan en la casa? Ellos dos, los que comenzaron. Vuelven de nuevo a lo mismo, a ser dos. Y los estudiosos del tema matrimonial le llaman el nido vacío, el síndrome del nido vacío. Ya tienen los dos viejitos que acurrucarse ellos dos y hablar ellos dos, comunicarse ellos dos. Esa es la hora de la verdad. ¿Cuántos de ustedes aquí están en esa etapa del nido vacío? Hermana Elba, hermana Doña Hilda. Nosotros estamos llegando por ahí ya, mi esposa y yo, síndrome del nido vacío. Amados hermanos, sabe que también en la obra del ministerio, algunas veces, eso es lo que le está pasando a Pablo, el nido vacío, se fueron todos y lo dejaron solo. Y eso es muy común en la obra de Dios. Los predicadores muchas veces estamos rodeados de gente, rodeados, pero mis hermanos, solos, solos. La soledad. Hermano, la soledad no es buena. De hecho, cuando Dios hizo al hombre, al principio estaba solo, ¿sí o no? Pero el hombre estaba feliz, estaba contento. No dice que no se halló lugar, ese hombre estaba sin sitio. Dominicano, cuando dice, más no se halló lugar para Adán, lo que quiere decir que Adán estaba sin sitio, solo, sin sitio. Por eso fue que usted se casó, y yo también. No fue por eso. Tal vez dice, ay del solo. Oiga qué interjección más profunda. Ay del solo. La soledad no es buena, amados hermanos. Ahora usted dirá, no, a mí no me importa. Yo estoy preparado para vivir solo. Yo estoy preparado para vivir sola. Bueno, vamos a decir que usted es un fenómeno. Usted es una fenómena. Pero lo normal es que vivamos en sociedad. Que vivamos en unidad. ¿Usted no ha oído de pajaritos que cuando lo trancan en una jaula se mueren? Se mueren. Animales que cuando lo sacan de su hábitat, lo llevan a un zoológico, a un lugar, y lo trancan en una jaula, se van poniendo flacos, comiendo, pero enflaqueciendo. ¿Problema de comida? No, de asociación con otros animales. Los seres humanos fuimos creados por Dios para vivir en sociedad, no para vivir en la loma. Dios nos hizo así, amados hermanos, para vivir en sociedad. Nosotros no somos hechos para vivir en la loma ni en el monte. Si es en el monte, es con la familia. Por eso, amado hermano, mire cuántos problemas acarrean la gente cuando se cogen con esta. El dominicano le encanta eso. Bueno, mi amor, me dieron la visa, yo me voy a quedar allá para hacer mis papeles. Y yo te mando a buscar después. ¿Cuántos han oído eso? Pero sabe una cosa. Yo me fui para mandarla a buscar a ella, a las muchachas. Y estoy allá cogiendo frío. Y vienen esas frías, esos fríos. Y en esos fríos te me pongo una cuestión, un cover, una cuestión, una frazada. Hermano, mire. En ese frío. Cuando viene a ver una muchachona por ahí que está en lo mismo. Con frío, que se fue, pero al revés, se fue ella para mandarlo a buscar a él. Y un día, se topan esas dos gente. ¿Tú eres dominicana? Sí, yo soy dominicana. Ah, yo también. ¿Y tu esposo? No, él está allá, yo lo mandé a buscar. Yo lo voy a mandar a buscar. Yo todavía no he hecho los papeles. Ay, ni yo tampoco. Mire cómo va la cosa. Wow, pero esto sí es frío. ¿Verdad? Todo es muy frío. Y ya ustedes saben qué termina eso. Ya las cartas que le mandaba empiezan como a disminuir las cartas. Ella está preocupada. Pero ven acá, ¿por qué no me escribe? ¿Y por qué no me manda mi mensajito? Que me lo mandaba antes. Ya no hay frío. Ya no hay frío. ¿Me entendió, amado hermano? La soledad no es buena. Pablo está solo en esa cárcel, por eso está pidiendo a esa gente que vinieran a verlo. Fue un hombre acostumbrado a estar con gente, a predicarle a gente, estar en iglesia donde hay mucha gente, pero ahora está solo, pero no solo en la calle, solo en una cárcel. Pide a Timoteo que vaya a verle. Algunos se habían ido al ministerio, otros sencillamente lo habían abandonado. En tercer lugar, Pablo solicita esta ayuda porque todavía había necesidad de asistentes en el ministerio que él tenía allí en Roma. Aunque él estaba preso, pero desde Roma, esa cárcel, él mandaba cartas. Él estaba en el ministerio, aunque estaba preso allí, pero no estaba allí gritando, llorando y lamentándose. No, él estaba allí pensando en los hermanos, pensando en las iglesias, pensando en los creyentes, y desde allí está escribiendo. Para eso manda a buscar a Timoteo. Dice él en el versículo 11, Timoteo, escucha, solo Lucas está conmigo, solo Lucas. Y él, ya ustedes saben que Lucas era su médico. Lucas no estaba tanto en el tema de, sino más bien en su ayuda personal como médico. Ya era un anciano. Lucas se preocupaba por su estado físico. Pero en cuanto a la obra de Dios, estaba solo. No tenía a quién enviar. No tenía con quién enviar esta carta. Por eso, él manda a buscar a Timoteo. Lucas, como médico de cabecera de Pablo, como colaborador del ministerio, no podía hacer todo lo que allí había que hacer. De manera que estas son tres razones por las que Pablo solicita ayudas aquí a Timoteo y a Marcos. En tercer lugar, encontramos el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo. Versículo 14 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. En primer lugar, Pablo habla de gente que le han hecho daño a él. En el ministerio pastoral aparecen personas, también se encuentran, nos encontramos con personas que usados por Satanás se dedican a hacer daño. Se dedican a hacer daño. Yo recuerdo una vez, en mi época de adolescencia en la iglesia, cuando joven, el pastor que teníamos en ese entonces, llegó una mujer a la iglesia. Una mujer muy activa. Me acuerdo que se sentaba adelante. Se vestía en forma muy vistosa. Y siempre, cuando el pastor te iba a predicar, esa mujer se paraba y venía aquí. Usted ve como cuando yo acabo de predicar que vienen los niños por encima de mí, los niños. Era esa señora que venía con el pastor, todo, cada vez. Y eso empezó a traer problemas. Eso empezó a traer problemas. Y al final eso terminó con acusaciones de esa señora en contra del pastor. Porque cuando algunos hermanos, ancianos de la iglesia, le dijeron, pastor, tiene que tener cuidado con esa señora. La vemos medio rara. La esposa del pastor también empezó a reclamar. Y cuando él empezó a alejarse, entonces la señora reaccionó con acusaciones contra el pastor. Me acuerdo yo que eso fue tremendo. Hermano, hay personas que llegan a la iglesia a hacer daño. A hacer daño. Pablo habla de este personaje, Alejandro el Calderero, y dice, me ha causado muchos males. Muchos males. Sí, hay personas malignas, amados hermanos, que llegan a las congregaciones. No todo el que viene a buscar de Dios. Algunos vienen a crear problemas. Y Pablo está allí recordando eso. En su testimonio recuerda a este personaje, Alejandro el Calderero. Este hombre me ha causado muchos males. Cuando nosotros leemos el comentario de William MacDonald sobre este pasaje, dice que este Alejandro el Calderero posiblemente fue quien, fue uno, que por eso él dice que me ha causado muchos males, fue uno de los que lo acusó frente al emperador y fue de los que propició el encarcelamiento de Pablo. Este hombre, en dominicano, ¿un qué? Un chivato. Un chivato. Pablo está preso por este hombre y no puede sacarlo de la mente. Él sabe que está allí en esa mazmorra, en esa cárcel, producto de la incursión maligna de este hombre. Me ha causado muchos males. Pero note que un hombre de Dios no quiere el mal aún contra aquellos que le hacen mal. Él dice aquí en el versículo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Tú verás, él me la paga a mí, San Alejandro Calderero. Timoteo, consíguete dos o tres tigres. Cuando tú vayas por ahí, búscalo. Él vive en tal sitio. Y mira, a ver, dale lo de él. No, no. El Señor sea que le pague. El cielo del Señor no puede ser vengativo. Hermano, nosotros tenemos que dejar la venganza en las manos de Dios. Amén. ¿Te hicieron algo? ¿Alguien te hizo un daño? ¿Alguien cometió algo que te ha afectado? ¿Tu integridad ha sido lacerada por la lengua visperina de alguien que te acusó falsamente? No tomes esa venganza en tus manos. Dejemos eso en las manos de Dios. Un siervo de Dios depende de Dios. Un siervo, una sierva de Dios confía en Dios, no de nuestras fuerzas. Tenemos que depender de Dios. Es por eso que él dice aquí que aunque este hombre me ha causado muchos males, Timoteo, yo he decidido que sea el Señor que le pague. Señor le pague conforme a sus obras. Yo no voy a levantar mi mano contra él. Una muy buena enseñanza. Usted va a tener personas que le van a hacer daño. Usted va a tener personas que le van a tomar prestado y no le van a pagar. Usted va a tener personas que van a levantarse contra usted. ¿Sabe una cosa? Nunca, nunca tome la venganza en sus manos. Usted que es un cristiano, deje eso en la mano de Dios. Pero para eso, ¿sabe qué? Para dejar eso en la mano de Dios, tenemos que ser personas pacientes. Porque cuando nosotros no queremos coger la mano de Dios, porque queremos el problema que se resuelva ahora. Y yo lo voy a resolver yo ahora. No, deje eso en la mano de Dios. Dios se encarga. En el día menos pensado, usted oye un problema que se encontró ese hombre o esa mujer. El día menos pensado, usted sabe que a esa persona le pasó tal cosa. El juicio y la mano de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes estamos en la mano de Dios. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, dice la Escritura. Debemos depender de y confiar en Él. No tomemos la venganza en nuestras manos. Esperemos en Dios. Aguardemos en Dios. Y veamos lo que Dios es capaz de hacer. Ahora otra cosa. Ah, que a Petronila se le descubrió allí un cáncer. Tú ves, míralo ahí, Dios le pagó. Wow, Señor, tú eres tremendo. Míralo ahí, ya. No es tampoco cuando a su enemigo le ven el problema que usted empieza a hacer una fiesta con eso. Amén. Siempre es bueno orar por la misericordia de Dios sobre esa gente. Pablo no profiere ninguna palabra de juicio en contra de Alejandro el Calderero. Simplemente, él deja eso en las manos de Dios. El Señor le pague conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Lo segundo que encontramos en el testimonio de Pablo, no solamente los males que le causó este personaje, sino también que él habla acerca de su soledad cuando lo enviaron a juicio. Versículo 16, otra vez vuelve a referir de su soledad. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué? ¿Y qué dice él? No les se ha tomado en cuenta. O sea, el Señor tenga misericordia de ellos. Pero me dejaron solo todos. Gente que yo ayudé, gente a los cuales yo les resolví problemas, todos me dejaron. El día de mi juicio, el día del que me tocaba audiencia en el tribunal, no había nadie que estuviera conmigo allí. Fíjese que él dice, en mi primera defensa. En mi primera defensa. Y lo que ocurre es que también en aquel momento histórico, Roma, que tenía un estamento judicial que funcionaba, con todo y lo malo que eran, tenían una justicia que funcionaba. Cuando Pablo va encarcelado, a Pablo le canta medida de coerción y él está allí, esperando el momento donde le llaman al juicio de la primaria, de la sumatoria, ese juicio para revisar los problemas que encontraron en el periodo cuando trataron de buscarle cuestiones de qué hizo, cuáles leyes fue que él quebrantó, etcétera, que él desobedeció. Y ese juicio, luego de que buscan el expediente acusatorio, lo llevan allí para ver. Cuando ese momento no se esclarecen las cosas, entonces se va a la segunda sección, que es un juicio de fondo. Lo llaman los juristas, un juicio de fondo. Pero él estaba diciendo que en la primera parte, luego de la coerción, nadie estuvo con él. Nadie estuvo con él. De hecho, él no llegó a juicio de fondo. Fue ejecutado luego del tema de la medida de coerción. Los cargos fueron tan fuertes que ahí mismo le cantaron sentencia de muerte. Nadie estuvo conmigo, dice él. Nadie estuvo conmigo. Acuérdense que cuando una persona sentenció a muerte, estaba allí esperando. Él estaba esperando la muerte, ejecutar esa sentencia. Allí fue desamparado. Mire, quizás algunos de ustedes no han estado nunca en un tribunal donde lo están acusando de algo. Yo nunca he estado ahí, gracias al Señor. Y espero morirme sin nunca tener que estar en ese sitio. Pero hay personas que han estado allí. ¿Y sabe qué anhelan? Ver a alguien. Yo recuerdo cuando terminé el ministerio de ir a las prisiones. Yo fui varias veces a representar a presos que no tenían familia y nadie iba por ellos. Yo estuve allí. Recuerdo un joven que había caído preso porque sus padres siempre le decían que no se metiera en ese bar de la esquina, pero él, cuando ya era poquito tarde de la noche, se iba por detrás pues, y se metía allí, en un billar que había. Y un día se armó un problema. Y a un amigo de él, un tipo le fue con un cuchillo. Y él, al ver a su amigo que está en peligro, él tuvo que salir a defender a su amigo. Y en esa reyerta murió el tipo. Y lo grande que él fue con el acusado que lo mató. Y por eso estaba preso allí. Su papá y su mamá le dijeron, no tiene papá ni mamá. Olvídate. Y recuerdo que esa vez que hablé con él me dijo que ya tenía 7 meses y no había visto nada, ni la cara de su papá y su mamá, ni una carta de ellos. Me dio la dirección de ellos para que lo visitara y le dijera que fueran a verlo. Los papás, molestos con él, lo dejaron solo en ese problema. Estar solo en un lugar donde usted lo van a acusar y le van a presentar cargos, mire, hermano, eso no es fácil. Sin un abogado, sin un amigo, sin una amiga, sin un papá, sin una mamá que esté allí. Nadie. Así estaba Pablo. Solo allí. Pero mire, aunque nosotros podamos estar solos, sin la presencia de amistades, de parientes, siempre y cuando nosotros estemos allí injustamente y somos siervos de Dios, Dios estará con nosotros. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Sí, el Señor estuvo con él, le dio fuerzas. Cuando nos abandonan los seres humanos, debemos ser fieles a Dios y Él va a estar con nosotros. Un creyente cuyo corazón está siendo guiado por el Espíritu Santo, por Dios, es un creyente que aunque no hayan personas allí, va a sentir la buena mano de Dios con él. Aunque no estuvieron la gente, pero estuvo el Señor. El Señor, dice él, estuvo allí a mi lado. Lo Encontramos aquí, en tercer lugar, cómo él testifica de la providencia misericordiosa de Dios en medio del abandono de la gente. Mi hermano, mi hermana, si usted es un verdadero creyente y usted se ve sola, solo, porque le ha abandonado la gente, le abandonaron los hijos, le abandonó el esposo, le abandonó la esposa, lo que fuere, ampárese en Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Podemos confiar en el Señor. Podemos sentir su presencia. Podemos sentir allí su buena mano dándonos fortaleza en medio de la soledad. Por eso él dice, pero Dios, el Señor, estuvo a mi lado. Sí, fui abandonado, pero el Señor estuvo allí a mi lado. Nosotros contamos con la presencia de Dios en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. El Señor no se ausenta, Él está allí. Probablemente tú no le sientas, probablemente tú no lo veas porque Dios es espíritu, pero Él hace acto de presencia y Él nos ayuda, no solamente en el desamparo, también en nuestras debilidades. Él está con nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a depender de Él. Algunas veces nos enfocamos en la gente. Siempre que usted se enfoque en la gente, usted va a ser decepcionado, va a ser decepcionada. Confíe en Dios, dependa de Dios y espere en el Señor. Pablo no se volvió loco. ¿Sabe por qué Pablo no se volvió loco? Por lo que dice este versículo. El Señor estuvo a mi lado. Estuvo a mi lado. Y en cuarto lugar, fíjese que en su testimonio, no solamente hablaba de los males que le causaron unos, no solamente de su soledad en la primera fase de su juicio, no solamente él habla de la providencia divina allí como Dios estuvo con él, sino algo mucho más sublime. Versículo 18. Dice él, no solamente que Dios lo libró del león y que estuvo con él allí. El león aquí es la justicia injusta de Nerón. Versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, ¿sabe que estas palabras son palabras de alguien que se está despidiendo ya? Mire, un cristiano arraigado y cimentado en la fe del Señor Jesucristo es una cosa que ni el diablo puede desalentarlo. Mire, este hombre ya él sabe que no hay escapatoria, ya él sabe que su cuello va a rodar. Pero él dice aquí, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En otras palabras, este hombre me va a matar, pero yo voy para el cielo. ¿Entendió qué es lo que él está diciendo? No voy a estar aquí en la tierra, pero voy para un lugar mucho más prominente, mucho más glorioso, y es en la patria celestial, es en el cielo, es en el reino eterno con mi Señor. Amado hermano, tenemos una esperanza gloriosa. Un día estaremos para siempre con nuestro Dios. Lo más glorioso del creyente no es aquí. No, lo que podemos obtener aquí, lo que podemos conseguir aquí, el día que partamos se quedó aquí. Pero hay algo más prominente. Pablo dice, me libró de la boca del león, sí, momentáneamente, pero yo sé que voy a ser ejecutado. Yo sé que voy a morir. Yo sé que no voy a ser vivo de esta cárcel, pero mi Dios me preservará para su reino celestial para siempre. Usted no debe olvidar eso, amado hermano. Usted y yo debemos entender que lo mejor suyo y mío, la mejor promesa de Dios para usted y para mí, no será cumplida aquí en la tierra. Tenemos que morir para que esa promesa se cumpla. Y un día, no sabemos cuándo, usted, yo, todos nosotros vamos a partir. Pero Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Mi amigo, usted no puede decir esto. Lo siento. Usted no tiene esta esperanza. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted no tiene la esperanza de que un día usted va a estar en el reino celestial, el reino eterno con Dios. Usted necesita entregarle su vida a Cristo. Solamente una persona que ha abierto su corazón al Señor, que ha pedido perdón por sus pecados, que le ha dicho: Señor, ayúdame, perdona mi pecado, yo quiero servirte, yo quiero dejar el mundo. Solamente esta persona que ha arreglado su cuenta con Dios puede dar el testimonio que está dando este hombre aquí. Si usted no se ha convertido a Cristo, siento decirle, pero es bueno que usted lo sepa, porque esta es la verdad de Dios y hay que decir toda la verdad de Dios, no hay que esconder nada. No es que, y es bueno que usted lo sepa esto. Si usted muere ahora sin Cristo, su futuro es incierto. Es incierto. Fíjese que este hombre está preso aquí con poco tiempo de vida, porque él sabe que va a venir un verdugo a cortarle el cuello, de pegarle la cabeza. Y este hombre no está desesperado. ¿Tú no se fía que no está dando gritos? No se fía que no está buscando, llamando a un abogado. No se fía que él no está diciendo: hagan justicia, por Dios, me van a matar a esta gente, son inmisericordios. Timoteo, vete rápido, busca un alguacil, busca un abogado, Timoteo. Me van a matar a esta gente y yo no soy culpable. Por Dios, Timoteo. No. Él dice aquí: el Señor me librará de toda obra mala, toda obra perversa, de toda maldad, Señor, me librará. Pero hermano, ese librar de toda maldad es en la presencia de Él para siempre allá en los cielos. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a ser objeto de maldad, de conjura. Vamos a ser objeto, ¿sabe de qué? De situaciones de injusticia. Por algún día, el Señor, amados hermanos, nos librará de todas estas situaciones que nos traen sufrimiento. Y eso será en su reino celestial. Esa es la esperanza suya y mía. Hermanos, sirvamos a nuestro Dios. Porque la esperanza nuestra es una esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa. Estaremos para siempre con nuestro Señor. Allí no habrá llanto, no habrá dolor. Allí no habrá injusticia. No. Porque el juez justo del universo estará allí. Será un lugar donde nosotros no vamos a ser presas de la inclemencia del tiempo. No habrá huracanes, no habrá terremotos ni tsunamis. No vamos a estar tampoco atenidos a que llegó la luz cara. Que mira qué recibo me mandaron. No. Porque el Señor mismo, el Cordero, será la luz que iluminará esa ciudad para siempre. Hermano, allí no vamos a tener problemas. Ay, que un aire acondicionado y que sea de aquellos que son inverter para que la factura llegue bajita porque la luz está cara. No, primero no vamos a necesitar aire acondicionado porque la condición climática en ese lugar será la óptima para todos los que estemos allí. Sí, mi amado hermano. Pablo testificó aquí sobre su esperanza futura. A pesar de su muerte inminente aquí, él estaba confiado en su esperanza. ¿Está usted confiado en que un día estará con el Señor? Si Cristo viene, ¿usted cree que irá al cielo con Él? Amén. Si usted no está seguro de eso, esta es una buena noche para que usted se asegure. Y como pastor, entréguele su corazón al Señor. Amigos, queridos, amigas, el Señor le ama a usted también. Y Él quiere que usted sepa que un día Pablo murió porque lo ejecutaron, lo mataron, le cortaron el cuello allí, pero yo no sé cómo, ni usted tampoco, pero sí hay una certeza. Un día vamos a morir. ¿Y después que usted muera qué? No, yo hoy creo que se murió con tierra tiene, tú oíste eso. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 22, 27? ¿Sabes qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué es esto allí? ¿Qué es esto? La muerte, el juicio. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Estás preparado? Si no estás preparado, ven a Cristo en esta noche.